la humanidad. Mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad. No creo en cura ni credo.
Voces libertarias, una espai de divulgació llibertària i antiautoritària.
Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo, el capital, el militar y el clero. Político farsante y el jodido banquero.
Bon dia, una nova entrega de Voces Libertàries. Avui tenim amb nosaltres una persona entranyable, pel que entrevista, en aquest cas jo, i crec que per molts dels que escoltareu aquesta entrevista. Avui estem amb l'Iñaki García.
Què tal?
Què tal, Iñaki? Com estàs? Bé, jo tinc aquí, m'he fet una sèrie de coses, però m'agradaria que fossis tu el que ens explica, no?, una mica quina ha sigut la teva vida, la teva trajectòria. Bueno, de moment, saber on vas néixer i en quin entorn et vas criar.
Bueno, pues en un pueblo que se llama Elgoibar, es el pueblo límite entre Guipúzcoa y Vizcaya, es un pueblo vasco, muy euskaldún. Yo nací en el año 56. Bueno, nací en San Sebastián, en el hospital, pero vamos, me crié en Elgoibar. Tenía unos 10.000 habitantes, un pueblo industrial, agrario, muy guipuzcoano. Bueno, nací allí porque mi padre trabajaba en correos. Mi padre nació en Barcelona, pero por equivocación, digamos, él se crió en Navarra. Bueno, por la equivocación está mal dicho, por casualidad. Se crió en un orfanato, aquí en la calle Hospital, con, bueno, mi padre y su familia, fue lo que se llamaba un hijo natural, que lo pagó toda su vida. Mi madre era de Navarra, de familia bien, al casarse con mi padre la desheredaron. Bueno, mi historia familiar es muy particular. Somos 7 hermanos. Mi padre murió el año pasado. Mi madre murió que yo era muy niño, con 3 años, con lo cual nos criamos casi sin madre, yo no la recuerdo. Y entonces mi padre se casó, tuvimos madrastra, que era muy facha, pobre mujer, porque se casó con un hombre con 7 hijos ya. Era la maestra de mis hermanas mayores, pero de Valladolid y, vamos, de Onésimo Redondo, sí. Y su familia, nunca tuvimos buena relación. Yo me crié en el pueblo, sí, o sea, hasta los 9 años, creo. Y ya vinimos a Barcelona. Y si me crié en un pueblo vasco, pues en estas condiciones, con una familia de 7 hermanos. Vivíamos, para que os hagáis una idea, por ejemplo, mi padre era el administrador de correos. Vivíamos en la casa señorial del jauncho del Goibar, o sea, yo vivíamos en una casa de la Edad Media. Yo cuando volví a mi pueblo, está reconstruida, restaurada, pero era la casa fortaleza. Entonces yo recuerdo de niño que era flipante, o sea, subíamos arriba y había almenas, o sea, en nuestra imaginación de niño, pues era como vivir en un castillo. Sí.
Sí, bueno, yo conozco un poco el Goibar y creo que está en una plaza, ¿verdad?
Sí, la Plaza Navarra, bueno, es... Ajá. Yo solo he ido un par de veces, ¿eh?
Ya.
Después porque... Y la verdad es que me conmocionó. Pero porque es un pueblo, bueno, yo lo quiero mucho y me siento muy del Goibar, o sea, sí que yo creo que me ha marcado. Sí, bueno, guipuchi, ya sabéis, guipuchi, para los vascos es sinónimo de pijo, casi, ¿no? Los de... Bueno, la verdad es que mi identidad, esas, pues no es nada homogénea, pero forma parte de mi, claro, de mi historia y de mi memoria. Ahora, trasladarte a una ciudad como Barcelona, del Goibar, si fue en una época en que empezaba la televisión, bueno, fue brutal. Para mí, llegar a Barcelona...
¿En qué año exactamente llegas
a Barcelona?
Mira,
nunca, no lo
sé,
las fechas, pero 63, 64. Bueno,
principios de los 60.
Y llegamos a Sants, Carrer Joan Güell, con Avenida Madrid, que se estaba, todo eso es un barrio que se estaba haciendo, había barracas al lado, yo... Bueno, nosotros a veces hacíamos bromas, por ejemplo, la primera vez que bajamos al metro, yo me acuerdo, mi padre nos explicaba que era un tren que iba bajo tierra, ¿no? Y pensábamos, se ha vuelto majana, ¿no? Como un tren bajo. O las primeras escaleras mecánicas del Corte Inglés. Bueno, en fin, gente que de mi edad y mi generación lo comprenderá y que otros se reirán, pero bueno, fue un cambio radical, un cambio de lengua. Yo llegué a Sants y se hablaba mucho catalán en las tiendas, o sea, aprendimos catalán por uso, ¿no? Y luego mis hermanos, yo sí recuerdo que la presencia en Ser 7 nos permitió hacer estas cosas sin que fuera un trauma, ¿no? Pero vamos, había condiciones para que lo fuera, ¿eh? De un pueblo pequeño que hacías todo andando a una ciudad como Barcelona. Fue muy heavy.
¿Y cómo recuerdas, por ejemplo, o sea, cómo es tu... en el colegio, a qué tipo de colegio fuiste, o qué compañeros tenías, qué cuadrilla tenías, o...
Bueno,
¿cómo
yo sí noto...
¿Cómo recuerdas esa época, más o menos?
Claro, bueno, mi familia, ¿no? Todo circulaba, siete hermanos... Era una, y que se muere tu madre, tan, era una asamblea permanente, ¿no? No lo recordamos con dolor, ¿eh? O sea, durante el curso normal mis hermanos, los mayores, yo soy el quinto, se iban de internos, que se llamaban en aquella época, y becaos, o sea, estaban fuera, con lo cual yo era el mayor de los tres pequeños. Yo tenía un amigo filipino, por ejemplo, Juancho, que era, flipaba, que se fueron a Alemania de... Otro amigo mío de la escuela, su padre era masajista de ciclistas y pelotaris. Claro, yo, bueno, el mundo vasco se lo viví de, pues, el frontón. Era el espectáculo semanal, era ir al frontón el domingo, ¿no? Había muy buenos pelotaris en el Goibar y en la comarca. Claro, la salida del Goibar sí fue traumática, pero yo la niñez la recuerdo muy bien. El ambiente religioso, mi padre, bueno, murió el año pasado, lo fue siempre, yo fui monaguillo, había un convento de clausura, yo recuerdo, iba a hacer misa y no les veíamos la cara y nos parecía que las monjas eran muy feas y por eso no querían enseñarla, que no entiendes de niño porque se tapan, ¿no? Y en cambio oías unas voces súper dulces, ¿no? Pero te daban miedo también. Bueno, la misa, la educación religiosa, yo fui a la escuela pública, pero era brutal.
No, te iba a preguntar eso, si fuiste a colegio religioso.
No, era nacional, pero bueno, en el pueblo la presión religiosa. Bueno, mis amigos en la escuela todos hablaban vasco, yo recuerdo Basurto, un niño que bajó del caserío que no sabía nada de castellano, un profe que teníamos muy facha, bueno, la represión sí la vivíamos. El cuartel de la Guardia Civil era, estaba apartado y era algo extraño. Y mi padre, pues claro, el de Correos representaba en cierto modo también el Estado. Pero bueno, de otra manera, yo no noté para nada, por ejemplo, los gallegos. Yo me acuerdo que había el barrio, la inmigración en el Goibar, de 10.000, había como 1.000 gallegos en su barrio. Yo tenía amigos...
Sí, hay que decir que el Goibar, para la gente que no conozca mucho aquello, está muy cerca de Eibar, ¿no? Que claro, también es una zona muy industrial.
Muy industrial. ¿No? Eibar tenía 30.000 habitantes. Eibar ya es el primero de Vizcaya.
Eso es.
Pero bueno, y el cambio es, mi pueblo era conocido por la fábrica Sigma.
Eso es.
La gran fábrica del Goibar es, y máquina herramienta, pero a la vez muy borono, muy de campo, ¿no? De pagés también. Uh-huh. Pero sí, o sea, Eibar está a 6 kilómetros, ¿no? El Goibar mucho más rural y muy, muy euskaldun. Sí que, bueno, Arnaldo Tegui es del Goibar.
Sí, sí.
Quiero decir, ahora un pueblo con su gasteche, sus, no, bueno, con toda... Yo le he seguido, la vida a mi pueblo y todo el conflicto vasco y todos los cambios extremos en el Goibar también se han vivido.
Y yo ahora me preguntaba, o sea, un niño que viene de Euskadi, llega a Cataluña en los años 60, colegio nacional, aquí también seguiste en colegio público.
Sí, sí.
Y recuerdas si era más o menos, es decir, todo ese rollo fascista que había allí, aquí, pues supongo que más o menos, ¿no? Lo viviste de sí. Forma parecida. O...
Bueno, yo también marcó mi vida. Bueno, la entrada de mi madrastra en casa fue brutal, porque era la maestra nacional y... Por cierto, nosotros todos estudiábamos gratis por ser hijos de maestras. Eso. Bueno, muy, teníamos la sensación de muy desarrelado, ¿no? Que sería, o sea, claro, de un pueblo vasco te meten en Barcelona. Luego mi madre nos metió en la OGE. Yo estuve, claro, entonces al llegar a Barcelona, pues éramos muchos hermanos, poca pasta, donde nos metió, y entonces nos metió. No, yo tuve la educación, por si faltaba, por si era poco la de la escuela.
Me sí, tocó para los que no otra. Sepan lo que es la OGE, era una organización juvenil española, digamos, que era como una especie de juventudes, ¿no?
Sí, del régimen.
Como los Boy Scouts, para entendernos, pero del régimen.
En plan,
¿no?
O sea, sí. Sí, sí. Bueno, me ha marcado, pero me ayudó mucho, porque yo conocer lo que es eso desde dentro, bueno, o te hace un facha rematado, o en mi caso yo creo que mi antiautoritarismo viene de la experiencia directa, o sea, no fue para nada.
Fue un revulsivo para ti, ¿no?
Sí, bueno, sí, y para todos, y mis hermanos, y mi ambiente. Bueno, y un sector importante de gente nos pasó, ¿no? Claro, pero yo caigo en Sants, me meten en el hogar de la OGE del barrio, en la escuela, bueno, un barrio muy catalán, ¿no? Y muy barrio. Bueno, yo también, a mí me ha, en fin, y que marcó mi vida durante mucho tiempo. Entonces, todo era muy, muchos cambios y muy intenso. Sí, yo he vivido, vamos, yo desde que nací he vivido muy intensamente todo.
Entonces, cuando tú sales de la escuela, ¿sigues tus estudios en el instituto o la universidad? ¿O cómo es esa época, digamos, ya después de la primera, de esa infancia, la llegada a Barcelona? Un poco el trauma que supone para ti, la influencia de esa madrastra así un poco facha, pero que a la vez te produce ese revulsivo el hecho de estar en contacto con toda esa situación. ¿Cómo recuerdas tu época? Por ejemplo, no sé si estuviste en el instituto o la universidad. Sí. O...
Bueno, nosotros, en el ámbito familiar, nos pesó mucho, porque además la llegada de mi madrastra fue una guerra, bueno, sobre todo con mis hermanas mayores. Bueno, de hecho, las echan de casa y medio se van, ¿no? Era un conflicto muy duro. Ellas ya eran adolescentes y chocaban. Nosotros, yo tuve una relación muy especial porque me tenía mucho aprecio a los pequeños, a pesar de que chocábamos constantemente. Pero, quiero decir, nosotros teníamos conflicto por todo. Vamos, era... Y nos apoyábamos mucho los hermanos. Yo toda mi adolescencia se desarrolla en Sants. Estaba el hogar, el de la OGE, que era allí en el barrio. Estudio en el PANE, voy al instituto, al Emperador Carlos, que es en Sants también. Y ahí despierto, bueno, ahí sí se produce un cambio brutal. Yo también, cuando llego a Barcelona, sigo de monaguillo, sigo con el oficio, en los rellanos que traía de... Entonces tengo una crisis religiosa brutal, porque...
¿En qué año es eso, más o menos? Sí.
Yo creo que tendría unos 13 o 14 años, porque en el instituto yo tuve unos profes que me marcaron, como muchos en mi generación, buenos. Y uno me dio a leer... yo leí mucho, tuve dos profes, me leía un libro a la semana en el instituto. Y uno fue La peste, de Camus, no sé si la gente lo ha leído. Es una epidemia de peste en Orán, bueno, en el norte de África, y hay un cura, un religioso, y el médico. Y el hijo del médico coge la peste y muere. Y el médico, pues, se encabrona porque dice... Y tiene unos debates con el religioso, porque dice, como mi hijo, pues que no ha pecado, ¿no? Pues paga, tu Dios lo castiga. A mí aquello me turbó mucho, porque yo dije, hostia, el médico tiene razón, porque... Entonces yo fui al cura, que era como mi asesor, y le dije, oye, que he leído esto y que no... Y él lo primero que me preguntó era que quién me había sugerido esas lecturas. Claro, a mí me encabronó mucho, porque yo estaba... Vamos, removiéndose toda mi conciencia, vamos, medio roto, y al otro lo único que le preocupó era si... ¿Quién me recomendaba esas lecturas? Entonces, bueno, fue a partir de ahí que se me desmoronó.
se ven, que van descalzos sin salud. Por la estrecha calle algún carro viene y va, y cuando llueve nadie puede caminar.
Esa desesperación, en imaginaros, bueno, a algunos ahora les puede sonar a chino, pero de adolescente, estas cosas te marcaban mucho. Entonces, yo, lo que ahora se dice de construir mi historia, pues me tocó hacerlo. Tuve la suerte de que lo hacíamos en común, era una cosa generacional también. Entonces, yo en el instituto, pues, esa mentalidad que había mamado en la OGE, que, bueno, yo fui expulsado, como muchos otros, por... Yo siempre he sido muy...
Por no ser afecto al régimen, ¿no?
Sí, o algo, y por porque el estilo, nos hicimos opositores dentro. Bueno, no, los detalles no... Pero quiero decir, a mí todo esto me hacía madurar mucho, reflexionar mucho, y hacerte, bueno, duro, no sé si es la palabra, pero firme, en el sentido de... Porque te iba la vida en ello, era tu mundo, y tú te lo creías de niño, te metían las cosas... Pues yo me he vacunado contra muchas cosas, pero porque me las he creído antes. Y cuando digo creérmelas, digo defenderlas. Entonces fue un proceso que en mí acaba muy joven, en mí, algunos de mis hermanos y mis grupos de amigos, acaba, imagínate, finales del franquismo en el anarquismo, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando lo hablamos, para mí fue un proceso como muy natural. Pero bueno... no era tan normal.
O sea, es en Sants, te iba a preguntar, sí, ¿dónde tú entras en contacto?
En el instituto.
¿En el instituto?
Y en debates comunes, bueno, de claro, yo en el la verdad es que el anticomunismo lo había marcado, lo había vivido mucho, pero la experiencia autoritaria a mí me impide optar por una opción de ese tipo. Entonces, de una forma va saliendo la... Ahí conecto en el Emperador Carlos, había un grupo ya de... Bueno, había todo, porque había...
Estamos hablando, para que la gente lo sepa, bueno, porque como estamos hablando de cosas... 70 y pocos, ¿no?
70 y pocos, los 70, sí. Yo, por ejemplo, mi primera mania, si yo recuerdo, pues fue el asesinato de Puchantik, en el 73, ¿qué? No sé, no me equivoco.
Sí, creo que fue el 74.
Yo
también, bueno, era muy joven, sí, no recuerdo si fue...
Yo recuerdo en el Emperador Carlos, por ejemplo, un concierto que organizamos con Paco Ibáñez, que vino la policía. Bueno, yo ahí me organizé en el movimiento estudiantil y en el barrio. Claro, el Emperador Carlos está en San, al lado de la estación de Sants. Yo iba ahí y... Bueno, y eso empiezan contactos con la reconstrucción de CNT. Yo recuerdo una charla en una iglesia, no sé si en San Andreu, con el Félix Carrasqué, que murió, ¿no? El maestro racionalista, el ciego, bueno, que me marcó mucho. Y empiezas a leer y empiezas a contactar y ya te metes en ese mundo. Muy joven, ¿eh? Yo por eso, claro, la gente se reía, pero para mí los procesos de asamblea, de reflexión, de organizarte, es que forman parte de mi vida desde niño.
Y... Por ejemplo, ahora con el tiempo, ¿recuerdas, por ejemplo, aparte de Carrasquer, algún otro personaje así dentro del movimiento libertario o del movimiento o de la organización anarcosindicalista CNT en ese momento que te influyera especialmente o en el que tú de alguna manera te sintieras reflejado o no sé, o te sirviera de ejemplo, no sé?
Sí, bueno,
aparte de
a mí me impresionó mucho la biografía de... Yo leí de Anselmo de Lorenzo, El proletariado militante. Ajá. Si no recuerdo mal. Uh-huh. Bueno, los maquis, bueno, empiezas a hacer lo que se dice tu imaginario, ¿no? Claro, yo imaginaros de un niño, pues, que de formación religiosa, formación facha, o sea, tus mitos, tu... era... yo la cabeza la tenía y el alma hecha un bombo, ¿no? Y entonces, claro, de repente empiezas a descubrir otro mundo, vas cuestionándote la religión, bueno, la represión, que la tenías muy... Y entras en contacto con un mundo brutal. Yo empiezo a... Bueno, que todo era muy extremo, el cambio era brutal para mí. Entonces a mí me cuesta, pero bueno. Y entonces sí, en mi imaginario, bueno, el carrasqué mucho, y luego en Sants es un poco posterior, pero cuando empezamos el Ateneo nos juntamos gente muy joven, y yayus impresionantes. Bueno, como siempre, a mí del movimiento libertario y de mi vida estaban los héroes, pero luego estaba la gente común, que eran héroes. Entonces yo me acuerdo de Bultaina, bueno, la Liber, que ahora le han hecho un documental, bueno, unos viejos que eran maravillosos y no eran nadie, nadie.
Sí, sí, o sea, que no eran conocidos, no eran mediáticos.
Entonces yo tuve la oportunidad de conocer, claro. Entonces a nosotros el proceso de la revolución, la guerra civil, el mito, las colectivizaciones, yo lo empiezo a... Claro, lo que pasa es que empiezas a conocer a gente que lo vivió. Fue posterior. A mí también me pasó, yo durante muchos años trabajé con una furgoneta. Era Iñaki el de la furgoneta, además mi nombre era... O sea, el nombre de la furgoneta era Federica. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la filmación de un vídeo, de una película que se llama De toda la vida, sobre mujeres libres. Uh-huh. Entonces yo fui... eran dos muchachas de Estados Unidos que vinieron a filmar y con una... Bueno, claro, entonces yo ya era mi mundo y me conocían, ya conocía ahí a la Dolors, a la Hortensia, a la Federica también, pero lo mismo, estaban la Sara Berenguer, las grandes personajes, pero Dolors y Hortensia, que nos hicimos muy amigos, eran de las del montón, pero vaya montón, o sea, vaya personas, ¿no? Entonces sí que de repente descubrí que miles de personas, toda una generación, en un proceso de tres o cuatro generaciones de 50 años de organización, o sea, te montan una revolución, ¿no? Y claro, yo conocí muchas de esas miles de personas. Entonces ahí se me rompió el mito de la vanguardia, ¿no? O sea, eran gente normal y corriente que, de un proceso muy largo de aprendizaje, pues... y entonces yo conocí muchas, sí. Esas fueron las que más me impresionaron. No te sabría decir los nombres, pero... Y que hablaban con una claridad y luego una calidad humana. Entonces, de repente, no sé cómo deciros, el mito decías del maquis, del armado y tal, cuando tú lo conoces de tú a tú, dices, joder, pues si eran bellísimas personas y normales, no eran...
Y si yo te digo 1977, por ejemplo, Montjuïc, ¿a qué te suena a ti eso?
Bueno, yo, por ejemplo, el meeting de Montjuïc me lo tiré, bueno... organizando con los de Sants el bar y sirviendo cervezas, Coca-Cola y aguas, ¿no? O sea, pero claro, bueno, fue, claro, fue una explosión, porque yo tenía 21 años en el 77. Entonces, imagínate, de ser, surges de lo más oscuro, ¿no? De, va a funcionar esto, ¿no? De un salto, y de repente, cientos de miles de... No, la emoción, bueno... Yo no imaginaros con 21 años, para toda una generación como la mía, de repente de ser los grupúsculos a juntarte y estar activo en cosas con cientos de miles de personas.
Si te pregunto eso es porque yo, que era, soy más joven que tú, poquito, pues también estuve ahí. Pero claro, si tú tenías 21, yo tenía menos de 18, 17 o por ahí. Y lo recuerdo como eso, ¿no? Por eso te quería preguntar, que yo estaba seguro que tú estabas metido, digamos, en toda la organización.
Bueno, yo era de los machacas, ¿eh? O sea,
ya, claro, joven militante, ¿no?, de la organización.
Sí, pero los de barrios, bueno, y claro, pues son las jornadas libertarias. Bueno, era un... O sea, cuando yo digo vivir intensamente, era cada día...
Claro. 24 horas, 7 días a la semana.
Sí,
¿no?
Entonces... Claro, yo también luego pues trabajé con el Yayo Low. Low era, es un apellido maño, pues tenía una agencia de transporte que estaba el Billo Odres, bueno, que trabajábamos, que estaba en Sants también, o sea, es que era... Bueno, eso ya fue el 80, ¿no? Pero, digamos, era, sí, un ritmo brutal.
Sí, para no llegar al 80, pues yo te quería hacer la pregunta así un poco, bueno, un poquito así y tal, con recámara, que se dice, con un poquito de... ¿Qué pasa en el 79? O sea, tú, siendo que era, militabas en CNT en esa época, vives el famoso Quinto Congreso,
asistes... Sí, lo que pasa es que yo, bueno, he tenido suerte en el sentido de, o te ha colocado, porque muchas veces parece que eliges, pero yo cada vez creo que es la propia vida más que te elige a ti. Pero bueno, yo entro desde siempre, yo mi inicio son los Ateneos Libertad, o sea, es barrios. Uh-huh. En Sants nos juntamos, claro, gente del instituto, yo iba a una discoteca, yo recuerdo, era, bueno, muy de barrio. Yo era de los listos de la clase, pero tenía muy buena relación con los malos de la clase y nos juntábamos en la discoteca. Que además me acuerdo, el camarero era de la ORT, por ejemplo, era modista, pero nos servía las cosas más baratas. Bueno, se enrollaba, había una complicidad.
El trosco se enrollaba.
Se enrollaba. Y entonces empezamos a juntarnos y ahí con los yayos del barrio empezamos unas reuniones para hacer el Ateneo. Y hacemos las primeras fiestas en Sants, en Can Mantega, que me acuerdo que con el Pi de la Serra, que subió a casa de mi padre que vivía al lado, bueno, que era el Febré, el residuo del barrio, a un franquista que fue conocido porque tenía un león, una mala bestia que tenía una tienda de venta de
vaya,
coches.
Vaya,
y
vaya friki. León.
Sí, había hecho Lucha Libre y Vicens Febré. Bueno. Y empezamos ahí y reconstruimos el Ateneo Libertario Sants, que fue una época maravillosa. Entonces nosotros, mi hermano, por ejemplo, que el Congreso de Sants, la primera reunión de reconstrucción de CMT se hace en San Medí, y ahí va mi hermano, por ejemplo, que en cierto modo nos representaba, pero yo entro, claro, para nosotros la CMT era como la madre en esa época, o sea, no había, sí había sus discusiones, pero vamos, no se podía entender la reconstrucción del movimiento libertario sin la CMT, ¿no? Pero nosotros desde el barrio incluso planteamos los sindicatos de barrio, que había sido una cosa que había existido. Entonces, toda la bronca interna, nosotros nos vacunamos, porque en Sants, en el Ateneo, había de todo. Y nos entendíamos muy bien. O sea, no tuvimos, discutimos todo, pero no tuvimos escisión. No era esto, no era la pelea. Cosa que desde el inicio en CMT ocurre. Yo sí entro en CMT porque la atracción era brutal y te obligaba, entonces, dejo Sants, incluso vengo a vivir al centro, me meto en CMT, estoy en la federación local, y el 80 sí, no, yo el congreso soy de los que, es mi gran frustración, o sea, claro, fue la huelga de gasolineros, que yo mi memoria es, pero del 75 al 80 fueron 5 años.
Pasaron muchas cosas.
Brutales, los yulars. O sea, sí, entonces sí. Teníamos las luchas de barrio, las luchas de Barcelona. Bueno, para nosotros todo era lo mismo. Y las luchas obreras.
El yular fue brutal, por ejemplo. Sí, yo recuerdo eso.
La campaña de la libertad de
expresión. La libertad de expresión, la famosa careta aquella que la organización se volcó.
Entonces, nosotros desde el barrio, la ocupación de cocheras, de sal. Bueno, era el propio Ateneo. Bueno, fue muy, muy bonito.
Después te preguntaré algo respecto a los yuglars, ¿eh? Sí. Lo digo.
Sí, y bueno, que conste, yo me he olvidado. Yo voy, no me acuerdo el año exacto, pero yo me voy con mis dos hermanos y un grupillo a reconstruir la CNT a Murcia. En el 77, sí. Que a mi hermano lo detienen. Mi hermano entra en la actividad autónoma armada. Yo me lo veo venir y no me interesa, no lo veo
esa lucha,
pero me toca mucho. Mi hermano está en la cárcel en ese tiempo, 3 años. Le dan la amnistía, pero luego se la retiran, como a muchos libertarios. Martín Lilla, que fue especialmente, se ensañó especialmente. Uh-huh. Yo me reía mucho porque a mí Martín Lilla, de mi época del auge, él había sido
sí, fue ministro, ¿verdad? De la delegación, de la juventud,
sí,
esa.
Sí, tocó en la, sí, en creo, mi expulsión, me suena él eso, tenía me que suena, ver. Y luego suena, fue gobernador civil. Eso, en fin. Bueno, entonces también nos impacta mucho y a mí me marca también la estancia. Luego mi hermano sale y ya no se presenta a juicio. Se va, tiene 2 detenciones y 2 ingresos en la cárcel. Y está 10 años fuera, se va a Holanda, que habíamos tenido contacto nosotros con los crackers que habían venido. Bueno.
Con el primer movimiento Ocupa.
Exacto.
Los crackers, para la gente holandeses, que no recuerde, sí, son pues como los probos o los primeros ocupas que hay en la zona europea.
Que cuando vamos nosotros a Holanda y vemos las imprentas, la infraestructura que tenían, pues flipamos. Entonces, claro, a mí sí ahí es un golpe muy duro. La ilusión, el entusiasmo. Bueno, en medio está el caso Scala, que fue muy duro. Bueno, entonces de repente el 80 para mí sí es el inicio de decir, la CNT no va a ser esto. Fue muy duro la confrontación, porque yo era de los duros, bueno, nos llamaron de todo, apaches. Pero bueno, joder, nosotros queríamos buscar, entendíamos, intentábamos entender todo. El desencuentro y los ataques que se hacen los dos sectores, para mí como para miles, fueron inaceptables. Y entonces nos quedamos al margen. Pero estás ahí al lado, entonces depende del momento. Yo hay momentos que vuelvo a entrar, pero bueno, para mí la escisión, la separación, es algo que inaceptable. Entonces ya, pero como estábamos en barrios, pues ahí teníamos siempre la posibilidad de actuar sin necesidad de vivir.
Sí, de interactuar directamente con la
organización. Y de definirte. O más, y entonces, pues sí nos marcó a miles el quinto congreso.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Bueno, Iñaki, una cosa que te quería preguntar, porque has estado hablando de CNT, bueno, un poco de lo que ocurrió en esa época 79, 80, así, pero ¿por qué te vas tú de CNT?
Es que me he acordado ahora, mientras hablaba. En el quinto congreso, el comité que presentaba el informe, bueno, que era el famoso, pues, del Enric Marcos, el Sebas, Pucherrey y tal, pero estaba la Fer, Fernanda, que era muy amiga mía. Y la FER llevaba la secretaría, se encargaba de la pasta y de propresos, que eran, ella era enfermera, analista, bueno, en un laboratorio. Y entonces ella tiene que presentar el informe económico. Yo había hecho 2 años, yo estudié, no terminé, pero hice económicas. Y entonces, con el Josep María, el largo, que le damos de Sanz, que era economía, también estudiaba económicas, dijimos, va, vamos a ayudarle a la FER a hacer el informe económico, porque era, imaginaros, las cuentas de CNT
en el año 79,
que ni ordenadores, que
para que
ni
la hostia. Gente lo sepa, para que la gente lo sepa, y el entrevistado creo que estará de acuerdo conmigo, yo el entrevistador estuve afiliado, y recuerdo por encima que en el sindicato de rama donde yo estaba, que era el metal, éramos prácticamente, no sé, 15.000 afiliados. O sea, que estamos hablando de una organización, para el momento, sobre todo por el carácter de la propia organización, muy importante. No, ¿no?
Yo, mira, cuando estuve en la federación local con el Jesús, que ha muerto hace poco, el sí, flamenco, y con el Manel Jesús García, Aisa, vamos, Jesús
pintor,
García,
etcétera. Sí, sí, amigo mío también.
Sí, y el Manel Aisa, bueno, ya me tiene informado, había 75.000 afiliados en la federación local de Barcelona. Sí, no, por eso yo he aprendido tanto, por eso te digo, o sea, a ver, y son cosas que se vieron con pasión, pero claro, estabas en organización. Yo he ido a la huelga de la Roca a hablar por la CNT, la Bimbo, en Granollers. Yo me acuerdo a una asamblea de trabajadores de 1.000 de la Bimbo, yo hablando por CNT, pues con 20, 21 años. Bueno, en fin, entonces Fer nos pide que le ayudemos porque hay una bronca brutal en un comité, pues, que era de los reformistas o traidores, que se entendía, y la FER era de los radicales, pero independientes. Entonces, bueno, le ayudamos y fue un trabajazo y conseguimos hacer cuadrar aquellas malditas cuentas que eran, porque además, pues imaginaros los recibos. Luego, bueno, entonces en el Congreso, cuando presenta el informe el comité, los sectores duros, o sea, FAI, los que se lo querían cargar porque consideraban que traicionaban la idea, utilizan, impugnan el informe económico, que era impugnar a la FER, especialmente. Claro, entonces a mí me pareció una jugada muy sucia, porque como FER llevaba Propresos, y Propresos siempre era como el espacio de los radicales, y yo estaba muy metido, tenía relación personal con FER, era muy amiga, era muy honesta, entonces yo no podía entender cómo, pues si te quieres cargar a estos por una razón política, pues sé honesto y hazlo abiertamente, pero fue una jugada sucia. Entonces, para mí, los que yo posiblemente podía considerar más cercanos hicieron esto. Ellos se creían que era importante, ¿no? Que, pues, como era un momento histórico y para salvar a la CNT, pero a mí me parecía una marranada. Cuidado, los otros, por lo bajiní, no se quedaban cortos, ¿eh? Entonces, yo que siempre he sido muy ingenuo en ese sentido, yo pensaba, a ver, ser libertario y después de haber conocido a los viejos, es muy duro, no, o sea, y implica no hacer cosas de este tipo. Entonces yo ahí, en ese momento, yo le ayudé, o sea, cómo iban a impugnar un informe que yo, con mis amigos, lo habíamos hecho para ayudar a la pobre FER, y que encima fue el motivo, como que había habido una mala gestión económica para impugnar al Comité Nacional. Entonces fue un motivo, entonces yo dije, yo en esta pelea no es mi pelea, o sea, está... Con el tiempo he entendido que, bueno, era inevitable, yo qué sé, tengo mi valoración, pero en ese momento fue pedirme demasiado, entonces tampoco hice ruido porque yo creía que la CNT tenía sentido. Entendí a la gente que se quedó en la pelea en un sentido o en otro por honestidad, pero para mí era demasiado. Entonces yo volví a lo mío, que era el barrio, que era el Ateneo. Entonces yo siempre he sido del movimiento libertario, del área de la autonomía, y bueno, pues quizá algunos siempre, a mí la gente me dice, ay, el Iñaki es un curilla, es el romántico, o sea, siempre he sido muy respetado personalmente, pero se me consideraba muy tonto políticamente, porque como que había que mojarse, ¿no? Pues yo estoy muy orgulloso de haberme siempre mojado en este sentido éticamente, es decir, para mí la radicalidad estaba basada en eso. No me considero por eso mejor que los otros, ¿eh? Pero bueno, yo era de ese estilo, o sea, no...
Yo también estoy de acuerdo contigo que la ética, y más sí, hablando de una actitud, ¿no?, humana y libertaria, es fundamental.
Claro, y máxime cuando antes me has dicho personas, por ejemplo, yo me acuerdo por el Edo, ¿no?, que tuve mucha relación, pero, por ejemplo, yo conocí en unas tertulias que hacían en la Plaza Universitat, en el... Centra Lleidatá, el Camilo Piñón, que era, había sido uno de los reformistas de CNT, que había sido el maestro de Ledo. Yo flipé, porque él siempre me hablaba, dice, no, a mí, y no es de los grandes reconocidos, pero... Y ahí venía otro, el Piera, que había sido el comité de vaga de la Canadenca, o sea, pues el Camilo Piñón, que fue uno de los treintistas, o sea, de los reformistas,
sí, sí,
a mí me explicaba...
Pestañista del...
Como él iba con pistola. O sea, los reformistas llevaban pistola porque estaban amenazados de muerte por los... Sí, y me decía con toda naturalidad, por ejemplo, pues que si había épocas que había que llevar pistola, pues... Claro, a mí, por ejemplo, el Camilo Piñón me acordaré siempre decir... Yo pensaba, hostia, este es un sucio reformista y fíjate qué tío. Y además te habla con una naturalidad de la acción directa, incluso del arma en casos límites. Claro, a mí me... Ahí descubrí que las cosas... no son como parece,
sí, ni blancas ni negras,
que has de conocer, y luego que hay gente excepcional, que hay gente no tan excepcional y que hay miserables, pero claro, para mí el anarquismo sí, en este sentido, la cuestión ética, por ejemplo, con el tema armado, ¿no? Yo recuerdo pues eso de que nunca se creía en el atentado personal salvo el magnicidio, al haber conocido antimilitaristas. Yo recuerdo la anécdota del Berman, por ejemplo, que vino aquí en la Guerra Civil, pero pidió por favor que no lo obligaran a llevar un arma, y claro, que son según qué ambientes, vamos.
Bueno, también hay una tradición dentro del movimiento anarquista, estaremos de acuerdo, pacifista,
claro,
¿no?
Pero en esos años, como ahora todavía no, y la vegetariana, y la naturista, yo me acuerdo, o sea, los hippies que se les decía, resulta que los primeros habían sido los anarquistas.
Habían leído a Tolstoy, ¿no?
Sí, claro, entonces a mí haber conocido, y a mí me pasaba, en mis ambientes te encontrabas desde prácticamente el lumpen, como siempre se había a los más teóricos o al saberlo todo, o sea, a mí esa mezcla tan, bueno, como la vida misma, yo era en la que me movía y, bueno, y me gustó muy. ¿Y cuál era el nexo? La ética, o sea, el respeto, el no imponer, ¿no? Entonces yo, bueno, eso es lo que me ha hecho definirme en esa línea. Entonces ahí la CNT sí, digo, ahí como que falló en eso, pero bueno, supongo que era la vida, ¿no? O sea, era un momento muy difícil. Ahí viene un gran fuste que nos la hacen, es generacional, que es los 80.
Sí, que es lo que te iba a preguntar ahora. Años, bueno, 80, años 80, no. Yo tengo tres ítems, a ver qué te parecen a ti. Ocupación, por un lado. Ley antiterrorista, por más o menos por la época. Y ya un poco más tarde, la insumisión. Que ya sería casi en los 90, pero bueno.
Sí. No, para mí, sí. Lo que pasa es que previamente hay una cosa que es, imaginaros en ese momento de la CNT, miles de personas. Bueno, normal no es una palabra que me guste nada, porque los normales son los más sorprendentes, pero sí, para
gente trabajadora, gente trabajadora,
la gente común, gente y corriente, sí, entra en un proceso de cambio brutal. Los que veníamos del franquismo y de repente pues la revolución sexual, el feminismo, las drogas, bueno, yo me acuerdo que estábamos todo el día haciendo cosas y de repente gente de fábrica o gente con hijos, pues que estaba fumando porros y privando hasta última hora y a las 5 tenía que irse a... Bueno, la de las fábricas que empiezan a verlo, los despidos, yo me acuerdo, de repente miles de personas se les despide porque son los que te montan el pollo. Eso el Jordá en 20 años no es nada y hay gente en el cine, o sea, el cambio brutal que fue para toda una generación y más en esta ciudad, Barcelona, y la normalización democrática. Entonces, de repente, los que pillaban las armas, los grupos autónomos, eran gente que tú te la encontrabas al lado, común y corriente, que en un proceso de radicalización, o sea, no era el especialista o el... No. O sea, todo era muy de mucha gente y muy intenso. Pero claro, se pagó un coste humano brutal. Yo eso es lo primero que recuerdo de los 80, ¿eh?
Bueno, y la Asamblea Libertaria de Barcelona, es, ¿te suena algo?
Sí, entonces en ese proceso ahí estamos nosotros, en medio de las olas, pues navegando y apañándotelas como podías, ¿no? Pero bueno, el caballo, o sea, entonces descubrimos la vida, vivimos muy intensamente, pero se pagó un costo también por todo eso. Y entonces luego viene el bajón, el desencadenado, que es como, bueno, la consolidación democrática que fue. Esto no puede ser. Y un ejemplo es la huelga de gasolineras, que ya mucha gente le decía, solo un paréntesis, por ejemplo, durante 3 días, que yo recuerde, la ciudad estaba en manos de nosotros. O sea, yo iba con un vale del comité de huelga y cargaba gasolina en cualquier gasolinera. Un juez, no podía.
Yo recuerdo un cartel, ¿te acuerdas de aquel cartel que se veía, que creo que lo hizo la organización, si no recuerdo mal? Que salían dos maderos, bueno, dos grises, ¿no? Teniendo que poner gasolina, porque no era una huelga como una huelga de verdad, vamos.
Se
militarizaron las gasolineras.
Entonces, claro, ¿no? O sea, fue un momento como decir, estos tienen capacidad de controlar la ciudad y eso el poder no lo puede aceptar. Y se pagó. Y fue el caso Scala y fue... Bueno, la suma, entonces, hay toda una generación... que es la mía, que yo creo que, bueno, que pagó su osadía y a un precio brutal. Entonces, eso, para mí los 80 es eso fundamental. Entonces empiezan a surgir de forma casi natural, pues cosas. La ocupación, yo recuerdo que fue como importado un poco, ¿no? Porque Holanda, Alemania...
Antes hemos hablado de los crackers, ¿no?
Los crackers y los ocupas alemanes, claro, Berlín y la Hafenstrasse, me acuerdo, y Hamburgo eran parte de nuestra... Sí. Bueno, y empiezan aquí, claro, y yo, sin ser directa, pero te ves en medio de todos. Bueno, la insumisión, el antimilitarismo, eso fue una lucha ejemplar. Antes fue el rollo anti-OTAN, el referéndum, toda la lucha. Bueno, ahí el poder se va consolidando y claro, consolidar quiere decir acabar con todas las experiencias. Entonces, fueron riquísimas. Yo cuando hablan de memoria histórica, claro que para mí el franquismo y todo eso, pero yo también reivindico la memoria histórica de los 70 y 80, todas las experiencias de educación, antipsiquiatría, yo me acuerdo que se acaban, ¿eh? O sea, con la llegada del PSOE al poder normaliza y se acabó el rollito. Entonces, contraculturales, como a mí me tocó vivirlas y yo estaba en medio de todo eso, pues bueno, el ajo blanco representa...
Sí, ahora te iba a preguntar, ajo blanco, la yetra, asamblea, bicicleta...
Nosotros, claro, yo la yetra, esta asamblea de actores y trabajadores del espectáculo, pues yo cuando veo hoy todas las patumbras así, joder, es que nosotros los contratábamos para las fiestas de la calle, bueno, la autogestión, la contracultura... Los 80 ya es la reconversión, todavía las luchas obreras, que a mí me tocó vivir un montón, como apoyo un poco de... Y bueno, y si la insumisión, yo creo que sí marca una época en la historia de este país, sin lugar a dudas, y va muy relacionada con la ocupación, que viene también del espacio contracultural. Bueno, el punk, para mí, por ejemplo, yo descubro el punk, que no forma parte de mi rollo musical, pero en fin, irrumpe en la ciudad y bueno, yo ya fue desde el local y desde el Raval, pero bueno, entras y de repente pues te ves en medio de todas esas y forman parte de tu mundo también. Entonces, bueno, era, yo entendía lo libertario, era estar como a lo que saltan las radios libres.
¿Tú eres consciente que sales en libros?
Sí, sí.
Sobre el punk.
Claro.
O sea, quiero decir que la segunda generación punk te reconoce como una de esas personas que, a pesar de tú nunca haber vestido o tener estética punk, que tampoco es que sea fundamental, ni mucho menos, sí que hay un contacto entre lo que es la gente libertaria de finales de los 70, principios de los 80, y sí, esa sí. Generación, segunda generación llamada a sí misma punk. Que entra
era el tema, bueno, yo creo, como siempre, el respeto a el buscar, el experimentar formas, ¿no?, de rebeldía, ¿no?, y el tema antirrepresivo es el que más nos pone en común. Yo, por supuesto, que había muchas cosas que cuestionaba, pero bueno, esa aspiración a la libertad y ese, bueno, pues evidentemente te ponía en común. Entonces fue una muestra de... Bueno, para mí era una muestra de rebeldía más, y entonces, pues tú eras un rebelde y te encontrabas, era inevitable, ¿no? Y sí, esos tres que nombras, pues forman parte de la... Y fueron, pues, de los movimientos, luego serían alternativos, son las mismas cosas con diferentes nombres, pero se enraizaron mucho, o sea, consiguieron mucho apoyo social. O sea,
y si hablamos de la letra...
Bueno, la yetra,
como
para mí, como el local.
Medio de comunicación, ¿no?
¿Ves? Bastante. La yetra empezaron los de Reus. Era siempre la historia misma. Era, dentro de lo libertario, la autonomía, el respeto y el hacer una publicación en la que estaba abierta a todo el mundo. O sea, no éramos nada sectarios. Entonces, la yetra simbolizó el dar espacio, un medio de expresión que además iba en el PAC, o sea, eran las revistas, las radios libres, las distribuidoras, las agencias de noticias, me acuerdo, porque era la ANA.
La ANA, sí, sí.
Era el CAP, el Comité Antirre. Entonces, la letra A era la madre del holding, ¿no? Porque en ese momento tenía, sí, pero teníamos la relación con Sabotaje en Madrid, Resiste en Euskadi.
Resiste, sí, señor.
Stop Control en Zaragoza, yo me acuerdo, había una red que nos reuníamos y que empezamos las distribuidoras, de ahí sale el local también, las editoriales, la Liqui, bueno, la Fundación Aurora Intermitente en Madrid. O sea, fue curioso cómo... Entonces la letra, y por cierto, yo ahora quiero escanearla y colgarla, porque creo también en la recuperación de la memoria, pues la letra durante unos buenos años. Y además la colaboración Reus, Poplasec y luego el local... fue muy importante en la distribución y entonces, pero sí, en yo cuando me toca relacionarme con México y llego al DF en la Biblioteca Social Reconstruir, lo primero que me enseñan es la letra A, no, me refiero a que allí la recibían y la tenían.
Yo es que al decirlo de México automáticamente se me viene a la mente el EZLN. Y se me viene también a la mente tu implicación personal y militante y política en el EZLN. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistió todo ello?
Bueno, esa fue otra cosa que te ocurre en la vida, pues inesperada, bueno, que fue el 94, pues el 1 de enero, ¿no? El alzamiento zapatista. A mí me pilla en Bilbao haciendo un libro de... Yo estaba en Virus en esa época, en el local. Antes había habido El Escondite, bueno... La Rivolta, en fin. Bueno, resulta que Guiomar, que era una compañera con la que yo tenía mucha amistad, ella había colaborado en la letra, fue de las que fundó el Anti en Gracia. Ella estaba en México. Entonces la Guiomar publica un artículo en El Mundo el 2 de enero, porque el 1 no hay prensa, no había en ese momento, sobre la rebelión. Entonces yo contacto con Guío, está en San Cristóbal. Y bueno, el 6 de enero, el Día de Reyes, consigo hablar con ella y me dice, Ñaki, eso es lo que habían sumiado siempre. Bueno, total que yo que no sabía nada de México, de repente pues UDF un colectivo, entonces me volvió. Yo siempre me ha tocado ir contracorriente muchas cosas. En ese momento a mí el meterme con el zapatismo me supone... confrontarme con gran parte de mi espacio, porque dicen, pues si son marxistas leninistas, es una guerrilla, no, pero sí, la gente es un ejército. Es verdad, tenía, pero bueno, yo confiaba mucho en Guío y era algo nuevo, entonces no venía de mi espacio, pero bueno, yo sí dije, esto es, hay que dedicarse. A mí eso me hace romper con gran parte de entrar en conflicto con Virus, con el local, con... Y entonces a un sector de los míos se mete, pero se abre un espacio nuevo. De repente el zapatismo abre al que yo le aposté sin lugar a dudas durante 15 años y hacemos el colectivo que se convierte en, bueno, entramos en una locura, entra un montón de gente y yo creo que sí conseguimos desde el zapatismo abrir un espacio nuevo en el que entra mucha gente, genera mucha confianza. Bueno, han sido 15 años impresionantes. Y entonces lo hacemos desde el local y nos convertimos en una referencia mundial. Y entonces, claro, abres toda una nueva etapa, que es Seattle, que es el movimiento antiglobalización en Barcelona. Y entonces ahí está el colectivo, el local. Para mí, pues no era tan extraño. Para mí entraba dentro de mí, del espacio que siempre me había movido. Yo le pongo mucho y la gente... Bueno, yo creo que en la historia de esta ciudad y del mundo, durante unos años, el zapatismo sirvió como referencia abierta, incluyente, para las nuevas formas de hacer política, ¿no? Entonces yo, desde lo libertario, siempre había aspirado a lo mismo.
Ahora vamos a eso. Yo precisamente te iba a preguntar si tú crees que las nuevas formas de organización, en el fondo basadas en formas antiguas, ¿no? En el fondo, pero que de alguna manera se revisan y se van renovando por la vida misma. ¿Tú crees que ese colectivo zapatista, toda esa lucha de los años 80, en ese desierto, ¿no? En el que pasa el movimiento libertario también, ¿no? Que todo hay que decirlo, ¿no? De alguna manera
a pesar de que no exactamente el zapatismo no sea anarquista o tiene que ver con el antiautoritarismo, sin duda. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que, por ejemplo, hablamos de 15M, ¿no? Que es un poco lo que está en boca ahora de todo el mundo, o ha estado en boca de todo el mundo y sigue estando, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión o cuál es tu opinión al respecto de todo esto? ¿Creías que esto iba a pasar? ¿Lo esperabas? ¿Tenías una intuición como militante y como persona entregada a la lucha social y política? ¿Crees que...? O sea, ¿tú intuías esto?
Yo lo deseaba, pero no intuía. A ver, y creo que a veces cuando se dice, a mí me cuesta creerlo, porque precisamente yo tengo mala memoria, cosa que me ha ayudado mucho también, ¿eh? Porque sí, porque así no le estás dando vuelta. A ver, a mí me ha pasado siempre, yo tenía una confianza, o sea, yo aprendí desde muy niño que en la vida puede pasar de todo. Y hay mucha gente que eso no lo aprende nunca, ¿no? Y de todo quiere decir de todo, y además nunca de forma lineal, o sea... La vida no es lineal. Entonces, por ejemplo, estas viejas anarquistas que descubrí un día, yo hice una cosa maravillosa con ellas, que un paseo por Barcelona, y me iban enseñando el 19 de julio, que ellas vivieron, y que tenían 19, 18 años. Imaginaros en el 36,
qué fuerte.
Mujeres de 18 años, trabajadoras. Bueno, y de repente, claro, la Hortensia me decía... Que la Hortensia es la madre de Mario Inés Torres, que es otra historia, pero bueno. Uh-huh. Y me decía, Iñaki... Dice, nosotras vivimos eso, nosotras hemos vivido una revolución. Dice, y eso vale una vida. Y cuando decían esto, estas mujeres pagaron, como su generación, esa osadía la pagaron con el nazismo, los campos de concentración, o sea, lo pagaron a precio de oro. Pero claro, vivieron una revolución. Y vivir una revolución quiere decir, por ejemplo, desayunar en el Hotel Ritz. Las pobres de Solemn, o sea, fue un cambio en la ciudad. Yo les entendí perfectamente lo que me estaban diciendo.
Sí, porque... el Hotel Ritz estaba el comité de milicias, o el
sí,
comité
bueno,
regional,
hicieron, ¿no? Y los ajá. Milicianos cuando venían se hospedaban, y era el comedor, ya era hospital, o sea, el pobre de Solemnidad, oye, sería el inmigrante sin papeles, pues pasando, durmiendo una noche en el Juan Carlos. Eso es, no lo puede pensar, le dice, eso es imposible. No, esto a veces pasa. Ahora, luego te viene el nazismo y cuando haces eso lo pagas, ¿eh? Claro, entonces yo siempre he tenido esa confianza, y yo he descubierto, o sea, en la vida, cuando los conflictos obreros a mí me enseñaron que el garrulo de turno, en según qué circunstancias, puede ser el más libertario, y cuando vuelve la normalidad puede volver a ser el más garrulo de turno. O sea, eso de que las cosas se aprenden y van sumando hacia la perfección es mentira. O sea, uno puede pegar unos retrocesos como unos avances. Bueno, yo la vida ha ido así. Entonces, quiere decir que el que tú crees que puede ser más facha, de repente puedes estar haciendo la revolución con él. Y, o lo contrario, o te puede estar rompiendo la cara, porque le afecta a su seguridad. En fin, entonces... Me he ido un poco.
Sí,
pero
bueno,
¿a qué venía?
Yo te estaba preguntando un poco el tema. ¿Qué opinabas bueno, un poco entonces, de todo este rollo, de lo que está pasando ahora?
El 15M
ahora, ¿no?
Para mí es maravilloso. Es impresionante. Yo le apuesto. O sea, desde hace años, yo desde la frustración de la CNT, me di cuenta, esto no ha funcionado. Pero no hay otro camino. Entonces, yo creo que hay una especie de sabiduría popular por lo bajo. A mí otra persona que me ha influido mucho en mi forma de ser y de pensar es Agustín García Calvo, ¿no? Entonces, ese romper la identidad personal, ese buscar el nosotros, yo creo que el 15M para mí es como una superación del propio zapatismo y de lo libertario, o sea, es la respuesta actual a la situación actual. Entonces, yo el anarquismo como la rebelión, y ahora recuerdo un número de Archipiélago, un debate sobre la idea de revolución muy importante que a mí me marcó, que la conclusión a grandes rasgos era decir, si prefiguras la idea de revolución puede ser reaccionaria, porque si prefiguras lo que va a ser estás cortando la posibilidad de experimentar, es una imposición. Yo eso creo que es verdad. La revolución es un deseo que se ha de construir. Entonces, él no nos representa en él. Yo cuando oía, claro, la gente, muchos como siempre, los hipercríticos, me decían, no, son reformistas. Y yo decía, yo toda mi vida he sido un marginal y raro por decir, no nos representan. O sea, he tenido que pelear todo. Y ahora aquí es un punto de partida. O sea, aquí el que canta ahora es el que viene y dice que nos representen. Es el mundo al revés. O sea, bueno, para un libertario, ¿no? Entonces decía, ¿cómo no? Ahora, claro, la apuesta es muy grande y los riesgos todos los que quieras. Pero el movimiento del 15M ha demostrado que la única posibilidad de cambio hoy, primero, que es posible y que ha de ser un movimiento insurreccional, una rebelión mundial, desde abajo, experimentando, comprobando. Entonces, claro, yo, cuando la gente, yo la esperanza, vamos, yo en toda mi vida hoy, la CNT como posibilidad de cambio real, el zapatismo en su momento, pero no a este nivel, y el 15M es la más potente. O sea, yo estoy impresionado. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll.
Bueno, respecto de lo que estábamos hablando del 15M, me ha venido a la mente el Hacking Bay cuando habla de las zonas temporalmente autónomas. ¿Qué opinas tú sobre esa teoría, sobre el espacio-tiempo?
Sí, yo creo que son, lo del Hacking Bay es una forma de llamarlo, y yo creo que lo hace bastante bien. Yo qué sé, a mí me viene, por ejemplo, la idea de la gimnasia revolucionaria, que es la experimentación en extrema, radical, me refiero, de las formas de vida que imaginas. Las acampadas, pues fueron eso, pero yo me acuerdo, todo el mundo nos pasó, cuando ibas a la acampada, ibas con una idea previa, pero llegabas allí, y aquello era brutal. O sea, de repente se pues estaba haciendo comida para miles, todo el mundo traía comida, sobraba gente para currar, o sea, bueno, era muy fuerte. O sea, la intensidad y la potencia de lo que se estaba cociendo allá. Bueno, yo creo que el Hacking Bay, como los situacionistas, como los libertarios, o sea, intuyen, reflexionan, recrean esta. Ahora, cada generación tiene que experimentar. Yo sí he aprendido, una de las grandes losas para la rebeldía es la copia. Los libertarios lo sabemos muy bien. Por ejemplo, el sacrosanto 36, yo me acuerdo que venía cualquier cosa y el 36, cao. Y los que estábamos en los 70 decías, yo ya quisiera copiar, pero no puedo, ¿cómo voy a copiar eso? O sea, los abuelos, ¿qué supieron hacer? Adelantarse en su momento, o sea, experimentar. Es nuestra. Hoy tú tienes que inventar esa, pero tienes la experiencia y tienes que probar. Entonces yo sí creo que hay gente iluminada, que apuesta, que propone. Entonces hay que escuchar, hay que probar eso. Porque la rebelión surge de aprender del pasado y de experimentar desde el presente, ¿no? Entonces, claro, a mí, a el 15M, por ejemplo, en este sentido, ¿quién podía imaginar, yo cuando digo a la gente, que Túnez y Egipto nos iban a enseñar? Yo decía, o sea, la mayor experiencia antirracista ha sido en Barcelona aprender de la Plaza Tahrir, de los egipcios. No sabes qué coño íbamos a aprender si somos lo más del mundo. Y nos han enseñado la gente de...
Es un poco lo que decías tú del Garrulo antes.
Claro, ¿no? O sea, es de repente para nosotros que no existía, y la segunda onada esta que han hecho, hostia, era, tú decías, viva Egipto, ¿no? O sea, claro, entonces, de repente, yo cuando, bueno, sigo, estás en Murcia, tú veías los desahucios, ¿no? La lucha contra los inmis, o sea, esta experimentación masiva... Y esta mezcla de las nuevas tecnologías con la acampada, con la ocupación de la plaza, del espacio público, a mí es que me retrotrae. Pues tú me decías, las jornadas libertarias, pues forman parte de eso. En Barcelona en el 77, que esto era un erial, ¿no? Yo ver el Living Theater, La obra de teatro, me acuerdo. 7 meditaciones sobre el sadomasoquismo político, que empezaba la obra y todos hacíamos así. Y estabas 2 horas diciendo... No puede ser.
Bueno, es que en ese momento...
Era lo más era, más del sí, mundo, sí, aparte, lo más, pero lo teníamos. Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que en las jornadas nosotros lo pasamos en la parroquia de San Medí, en el teatro, una obra que se carga la religión, todo eso, y todo el barrio, o sea, estábamos todos flipando de decir, no puede ser que yo esté viendo esto.
Y aquí.
Aquí, y gratis. Y el Living Theater, Judith Malina, o sea, Julian Beck y Judith, yo me acuerdo, pues... Claro, yo había oído que en los años 20 los cenetistas trajeron, por ejemplo, a Barcelona a dar una conferencia al Einstein. O sea, eran lo más, lo último de lo último, los modernillos que hoy vacilan, pues resulta que los obreros... Entonces, para mí, en los 77 fue eso. El 15M es esto, el hacktivismo, o sea, el software libre, todo esto ha demostrado... la capacidad de la cooperación, del trabajo en común, de los de abajo. Entonces, hostia, surge el viejo topo, ¿no? Las aspiraciones libres, ahí asoma la cabeza y dices, toma, ahora, con formas nuevas. Y esa es la... Claro, entonces, hay que reinventarlas, porque tú le dices a la gente, cambiar el mundo da vértigo, ¿cómo vamos a cambiar este monstruo? No puede ser de otra manera. Pero cuando la gente pierde la fe, la confianza, ellos me lo van a cambiar, solo le queda, pues tenemos que hacerlo, no, algo tan simple... Entonces, para mí, eso es lo que hicieron los abuelos, y yo a los míos, a mi compañera, digo, estamos viviendo un momento histórico, o sea, una rebelión mundial, que cuidado, como se pierda, vienen los tiempos oscuros, vamos, viene el mal, pero como se gane, o como ganar, cuidado, ganar, nunca acabas de ganar, pero es abrir las esclechas, o sea, las brechas para experimentar un mundo nuevo, ¿no? O sea,
¿tú crees en la autogestión?
Por supuesto. Mira, yo
lo... O sea, ¿crees que es posible? Perdona, me explico mejor. ¿Tú crees que... Hemos hablado de cultura libertaria, sí, muy, muy, muy por encima, pero ¿estarías de acuerdo en que determinada pedagogía libertaria, a pesar de digamos, de que hemos aprendido también por la conversación contigo de que todo es muy inesperado, ¿no? También, y de que la insurrección es posible... pero es posible la autogestión. ¿Crees que es una alternativa real al capitalismo hoy por hoy? O sea, es decir, si luchamos por la autogestión, ¿conseguiremos ser más libres?
Sí, lo que pasa que, claro, es de esas palabras, ahora vuelve, pero que se han usado tanto que pierden, ¿no? Que al final es, claro, autogestión para la gente es sinónimo de cutre, mal. Hombre, yo, mira, el local vamos a cumplir 25 años. Y uno de los principios fue... la autogestión económica, o sea, vamos a depender de... A ver, es como el anuncio, que es muy duro ser autogestionario, porque a la gente le mola mucho, pero es durísimo, porque... Pero claro, que creo es que es la única... Primero es la mejor, y luego, en épocas chungas, es que se demuestra, porque yo hoy me río. Todos los que nos decían y dependían de la subvención, hoy están llorando por las esquinas. Y nosotros seguimos existiendo, claro. Ahora... Es que en según qué circunstancias, evidentemente tú eres la excepción. Pero cuando viene maldad, o sea, hoy, ¿quién está aguantando? Ahora, el que dependía del Estado o el que dependía de la organización. Nosotros siempre la autonomía, o sea, autogestión y autonomía es... Ahora, pagas un coste, pero quien aspira a hacer las cosas libremente no le queda autonomía. Y yo el gran ejemplo creo que hoy es el software libre. O sea... La idea de autogestión, de cooperación y sin dinero, por ejemplo, a Microsoft, le ha hecho perder millones de dólares, pues yo qué sé, Linux, Ubuntu, Firefox.
Sí, sí.
O sea, el software libre para mí hoy ha demostrado las posibilidades y las capacidades de autogestión. Le llaman de otra manera, o sea, cooperación, bueno, pero es lo mismo. Apoyo mutuo, yo veo hoy... En el 15M, además, la gente es curioso cómo el lenguaje...
Ese término, ¿no?
Usan. Nadie... Y no vienen del anarquismo.
No. Pero esto no estaban afiliados. No estaban en el meeting de Montjuic. En
grupo de afinidad. Yo claro. Les he visto. Claro. Le llaman. No, somos grupos de afinidad. Porque son palabras que el lenguaje no es cualquier cosa. Entonces, autogestión, support mutuo, afinidad... Son palabras que se están reinventando y que la gente las usa... y las hace suyas y las recrea, y ni falta que le hace que sean. Entonces, porque tienen sentido, son ideas muy fuertes. Ahora yo veo que hay que adaptarlas y que hay que experimentar, pero es el único camino. O sea, ¿quién puede imaginar hoy una alternativa al capitalismo que pase por el comunismo de Estado? O sea, no. Yo no sé si se le llamará autogestión, pero y hoy cuando ves COP50, las experiencias, bueno, la banca, todo eso, se van a experimentar nuevas formas, porque la gente las va a necesitar.
¿Conoces alguna o hay algún alguna iniciativa, alguna experiencia autogestionaria actual que merezca un poco tu atención, o crees que hay algunos en este momento, hay algo en marcha que parte de la COP57?
Mira, hay miles. Yo creo que un defecto de los, yo creo que es el exceso de deseo, ¿no? Pero es que de nuestro mundo, en el sentido más amplio, es que somos muy criticones, ¿no? O sea, entonces, como que esto es, yo en ese sentido soy like, o sea, respeto a mí, por ejemplo, Trébol, yo qué sé, que Trébol lleve 30 años y yo he trabajado en Trébol y conozco, y se puede, o sea, yo puedo ser el primero en criticar, pero hay que reconocer el esfuerzo. O sea, un error de la izquierda, de toda, es no reconocer los errores. Le cuesta, a mí no me cuesta nada.
La autocrítica, o sea, es fundamental.
No, no, pero cuanto, sí, no, sí, pero además, no, cuando la has cagado, la has cagado. Es que además, es que si no la cagas, es imposible. Quiero decir, yo no puedo entender cómo no vas a o sea, forman parte de, ahora, se ha de hacer con respeto. O sea, una cosa es reconocer un error y otra es insultar o cargar. Entonces, los errores hay que, ahora, hay que reconocer los aciertos. Entonces, yo, tú me has dicho, yo nombraría mil, para mí el local, Trébol, o sea, COP50, seca, otro dice, no, yo entiendo, el que es más adelantado, que quiere ir más allá, hazlo, pero sin cargarte al otro. O sea, pues si hay espacio para todos, pero en un mundo como este, que es tan mierda, o sea, yo cualquier experiencia, la más suave, o sea, que rompa un poco el poder, la religión del dinero, que es la, esa es la que vale, es válida. Entonces, yo es que me encuentro el Henry Durant, yo cuando, bueno, pues es con su rollo, y claro que hay todo, pero la cooperativa integral, pues es una experiencia. O sea, es que en este momento están surgiendo muchas y van a surgir, entonces hay que reconocerlas, respetarlas, ponerlas en común, porque la gente sí está en un momento que como el sistema no te da, no te resuelve las necesidades, que es lo que han dicho los anarcos, los cenetistas, los punks, el háztelo tú mismo. Es que son la, es la misma idea con diferentes nombres y adecuada a la realidad. Pues venga, por ello, y zona temporal, la que sea. Pero ahora, yo veo que en este momento en el mundo, los zapatistas, su experiencia de autogestión, pues las juntas de buen gobierno, todo, vuelvo a decir, con sus errores, pero el respeto. El respeto y el apoyo.
Yo, para casi finalizar esta entrevista, que por mí no la acabaría nunca, porque la verdad es que es muy interesante escucharte, simplemente quería decirte, yo no sé si siempre ha sido así, ¿no, Iñaki? Pero la quiero decir, me refiero a que desde mi punto de vista de entrevistador ahora mismo, ¿no?, me viene a la mente, ¿qué le dirías tú a toda esa gente que, yo qué sé, que está ahora pues en la calle, igual en el 15M, en un grupo de afinidad, en una asamblea, en el barrio? Es decir, después de toda tu experiencia, ¿no? O sea, ¿crees que, aparte de aportar pues toda tu vida y lo que tú has explicado ahora, ¿crees que puedes aportar una frase quizá o algo que sientas especialmente o que quieras decir?
Bueno, yo los admiro, los respeto, son el
futuro. Y no me refiero solamente, o sea, al 15M, sino un poco no, a la actitud de querer cambiar y de hacer este mundo nuevo.
Mira, yo he aprendido mucho del 15M, y creo que eso han añadido lo que ellos llaman, o teorizan, el tema de los afectos. Porque a mí me ha hartado mucho también de lo radical, la dureza, ¿no? O sea, como siempre, que siempre había la referencia muy machorrina, ¿eh? Además de hippie, o sea, claro, el apoyo mutuo es la única forma que tienes. O sea, el 15M, cuando dice el deseo, el placer de estar juntos, de disfrutar, a mí me ha parecido que eso es muy sano. Y más en el mundo actual, que la gente está muy tocada con eso. O sea, el cuidarse, la alegría de estar juntos, ¿no? La idea de rebelión no como una cosa de sacrificio. Yo, por todo, volvería al principio, desde el franquismo, la religión, todo eso, has nacido mucho en esa dureza de defenderte, pero eso es una estupidez. Entonces yo, por ejemplo, veo que hoy el 15, esa aportación de reconocimiento hippie, yo me encanta, o sea, me parece que es muy necesaria y muy sabia.
O sea, digamos que la aportación, y para finalizar, ¿qué es lo que crees que los libertarios hemos aportado a la sociedad actual? Bueno, si es que crees que hemos aportado,
sí,
algo.
Sí, no, por supuesto. Los libertarios, lo que pasa, siempre ha habido el, ¿sabes? Como la reivindicación ideológica o identitaria, que es lo de menos. No, los libertarios somos una parte, una expresión más de la idea de rebelión del mundo, o sea, de un mundo justo, como tantas otras, y en igualdad de condiciones. Ahora, los libertarios, yo creo que es lo que más han aportado hoy, que ese avanzarse en su momento al mundo hoy les da sentido. O sea, fueron quizá se adelantaron en muchas cosas.
Proféticos,
sí,
por decirlo de alguna manera,
sí, aunque es una, en el sentido. Entonces, esa aspiración a más hoy, hoy le da frescura. Ahora, yo sí soy de los que reconozco que en todas las experiencias rebeldes, o sea, de cuestionar el orden de cosas y de apostar la vida en ella, pues yo son las que me, yo creo que eso es el 15M, ¿no? O sea, el mundo del poder, no el mundo del dinero, el mundo de, y el mundo de abajo, el de, entonces ahí, claro, los libertarios siempre han, yo sí creo, es muy difícil, por ejemplo, que tú digas, hostia, es que los libertarios, no, como que mancharon, bueno, tiene su historia, ¿eh? Pero la memoria libertaria hoy es muy útil, y muy, pero como tantas otras. Ahora, es digna, yo es la de, que yo es una palabra que reivindico mucho. Entonces, a la gente de hoy en día, hurgar en esa memoria le es útil, le sirve. Lo libertario, puedes aprender de todo eso. Y luego, la ética y la dignidad, sí, yo creo que es lo básico. O sea, tú te puedes equivocar, lo que sea, pero con dignidad, me refiero. O sea, las épocas históricas, por ejemplo, de represión, desde la supuesta, ¿no?, libertad, por ejemplo,
sí, la democracia,
el quinto vigilada. Congreso a mí me reventó, sí, el hígado, pero allí nadie se mató a nadie.
Claro.
Yo por eso digo, por ejemplo,
exacto.
O sea, fue muy duro y a mí me hundió una esperanza, uh-huh, pero coño, no se mató a nadie.
Yeah.
Y normalmente estas cosas en la historia, sí, suponen miles de muertos.
Bueno,
o
precisamente por ello, es decir, quizá haya una idea que el sistema, sobre todo, y los medios de comunicación, la más media, ha venido machacando siempre, es que los libertarios o los anarquistas, los partidarios del anarquismo, somos gente violenta, gente que utilizamos la violencia, bueno, etcétera, la acción directa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que se sepa y que se escuche a gente como tú, para que la gente sepa que dentro del movimiento libertario no solamente hay gente supuestamente violenta o supuestamente armada, ¿no?, sino gente muy constructiva, muy positiva, muy pedagógica, como la persona que tenemos aquí en el micro, que es Iñaki García, o que hemos tenido hasta ahora. Muchísimas gracias, Iñaki. Un home libertario con corazón zapatista, iba a decir, no sé si es correcto eso, ¿no?
Sí,
te sientes,
claro,
un poco identificado, ¿no?
Bueno, con varios corazones, pero
bueno, uno de ellos
el mismo,
zapatista.
Sí,
¿no?
Claro que sí, por supuesto.
Bueno, ha sido un placer, compañero, ¿eh? Permíteme que use ese término, porque así te he considerado siempre. Y bueno, esperemos que estas sabias palabras que has dicho sirvan para la gente de hoy y para los del mañana.
Gracias a vosotros. Y mira, cuando hablas de experiencias de autogestión, pues yo sí hago un reconocimiento. Pues mira, pues Radio Bronca, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde estáis haciendo esto?
Sí, pues, sí.
Es que, claro, yo cuando haces lista, que la gente dice, parecen pocas, no das abasto. O sea, en una ciudad como Barcelona, que resume, yo estoy muy orgulloso, de formar parte, porque he vivido esta ciudad, pues como, bueno, pues, su Rosa de Foc, pero en los 70, ¿no? Pues su espacio. Y ahora, cuando parecía, ¿no?, que no, ya todo está en las Ramblas, las Olimpiadas, la marca Barcelona, coño. Entonces, formar parte de esta historia, pues con tanta gente, pues hombre, la disfrutas y da cierto orgullo.
Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Salud. Bien, venga, hasta siempre.
Mi enemigo, el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo.